3:05, 2:05 en las Islas Canarias. Muy buenas noches. Estás en la noche de COPE. Suena Hearts Like Heaven de Coldplay. Resulta que un hombre fue detenido en la ciudad argentina de Mendoza, en el oeste de este país, acusado de, atención, violar a su hija de 31 años y concebir con ella 5 años que tienen entre 2 y 13 años. Este suceso macabro, este suceso que nos retrotrae al monstruo de Amstetten de hace unos años, ha ocurrido en Argentina y para ello contactamos con nuestro corresponsal en aquel país, con Ernesto Coco. Ernesto, muy buenas noches.
Hola, Lartaun, muy buenas noches.
Me imagino que estará el país consternado, ¿no?
Absolutamente. Cuando ya los adjetivos parecen pocos y habría que inventar nuevos, porque chacal, monstruo, violador, en casos como estos es como que quedan absolutamente pequeños y cortos, ¿no? Pero ha salido la noticia a la luz luego de haber pasado muchísimos años. Como decías, este hombre de 53 años que ya está detenido, con su hija tuvo 5 hijos. O sea, tiene hijos nietos, sí. Por decirlo de alguna manera, que el mayor tiene 13 años y el menor 2. Fíjate la cantidad de años que han pasado. Y el caso, según la policía, que no los ha dado todos a conocer, tiene detalles realmente escalofriantes. Y este señor, un herrero de la localidad de la provincia de Mendoza, que es una provincia que está a los pies de la cordillera de los Andes, al oeste, en línea recta, a unos 1.600 kilómetros de Buenos Aires, está acusado desde febrero, cuando un familiar lo ha denunciado a las autoridades, a la fiscalía de la localidad de Las Heras, al norte de la capital, por violaciones reiteradas. El abusador, el chacal este, compartía la vivienda con sus hijos, un yerno y los niños que tuvo con la joven madre. Fue detenido sobre finales de la semana pasada y la causa, según la justicia, la ha caratulado como abuso sexual agravado por el vínculo. No es la primera vez, porque este hombre ya había sido denunciado, ¿sí?, por abusar de otra hija, la cual tenía una prisión en suspenso porque aparentemente no se había consumado la violación y solo había quedado en un abuso o un intento de abuso, y la otra hija abandonó la casa hace ya unos cuantos años. Pero esta nueva denuncia la realizó el yerno del acusado. Fue a la comisaría, dijo que desde la adolescencia su suegro estaba abusando de una de sus hijas y que producto de las violaciones nacieron los 5 chicos.
Por lo que dices, Ernesto, el yerno vivía en el domicilio del detenido. ¿El yerno se entiende, o no lo sé, te pregunto, era marido de la mujer violada, de la hija violada?
No. La hija violada no tenía novio. De hecho, el padre, el abusador, cuando circulaba y andaba por la ciudad, por distintos puntos con su hija, decía que era su mujer. Su hija vivía recluida. Hoy tiene 31 años, pero esto viene desde la adolescencia. Y el denunciante es el yerno. Tengamos en cuenta, Lartaun, que esto es una zona de viviendas, de casas muy humildes, donde mucha gente vive en una vivienda precaria y de muy pocos metros.
Sí.
La chica esta, la víctima, no tenía novio y era el padre su abusador.
Lo extraño, no sé, extraño, también hay que vivir la situación que se vive en cada hogar, ¿no? Es que el yerno, conocedor absolutamente de que no uno, ni dos, ni tres, sino 5 hijos había tenido el padre con la hija, y después de que ahora estén entre la horquilla de 2 y 13 años los 5 hijos de este señor con su hija, como digo, haya esperado tanto para denunciarlo, sobre todo teniendo en cuenta que había un precedente de intento de agresión sexual a otra de sus hijas, ¿no?
Claro, ese es el punto, porque, y si ves, es un patrón en todos estos casos, como mencionabas, el violador de Ámsterdam, donde no es inmediata la denuncia, sino que pasan muchísimos años. En aquel caso habían sido 30 y pico de años, y en este caso, por esta horquilla de la edad de los niños, no es inmediato. Ahora, ¿por qué se llega a este punto? Es la pregunta que se hace todo el mundo. ¿Por qué no se lo denunció antes? Porque a la hora de escuchar al yerno, en este caso, y a la hija cuando declara ante el fiscal, evidentemente esto viene de arrastre de muchísimos años. De hecho, fue el jueves pasado cuando la hija declaró ante la fiscalía y confesó el martirio que le había tocado vivir desde que era un adolescente. Ahora el fiscal investiga si hubo complicidad con la madre de la víctima, porque la madre abandonó a su marido, al violador,
¿sí?,
hace unos 8 o 9 años. Así que
cuando estaba ya abusando de su hija.
Cuando estaba abusando, imagínate que si el mayor de los niños tiene 13 años y la mujer, la madre de la violada, lo dejó hace 9, algo había visto. Y si calla, la complicidad por omisión es tan grave como el silencio absoluto, ¿no?
Desde luego que sí. En fin, veremos a ver qué queda de sí de esta historia.
Ha conmocionado, es un caso que ha conmocionado,
sin duda.
Y no ha sido el primero, porque en Mendoza se han dado otros casos en algún otro momento, pero nunca deja de sorprender un caso como este, y genera una indignación y una impotencia en la gente que lo primero que atina es a insultar. Te sale un insulto por la misma impotencia de un hecho tan tan monstruoso como este.
Hecho monstruoso, pero al menos yo, es una lección particular que aprendí con el monstruo de Amstetten, con el austriaco, y es que al final, y a pesar de que nos parece una atrocidad, que lo es, quienes cometen este tipo de tropelías, muchas veces que nos quedamos sin palabras para calificarlas, no dejan de ser seres humanos. Quiero decir, esto también es propio, nos guste o no, evidentemente no nos gusta, a la condición humana, y por eso se da entre nosotros, entre los seres humanos. De todas formas, aquí, lógicamente, a partir de ahora lo que habrá que hacer es ver qué hace la administración, el Estado, en este caso con la hija, que ha tenido que sufrir estos abusos, estas vejaciones por parte de su padre, y sobre todo con los niños. Niños, mira, a los que les puede quedar una mácula, pues quizás imborrable ya para siempre.
Absolutamente. Y en mayo de 2009, te decía que también se había conocido en Mendoza el caso de Armando Lucero, un vecino de la capital, que había violado a una de sus hijas durante 20 años. Y con la que tuvo 7 hijos. Fíjate la cantidad de años,
sí,
que pasan. Ese es el gran agujero negro, que uno no llega a encontrar una explicación, que pasen tantos años. Porque ya no se sabe si hay una especie de síndrome de Estocolmo entre la víctima y el victimario, y entre la complicidad de la familia que los rodea, porque nunca están solos.
En fin, se seguirá sabiendo en los próximos días seguramente más detalles al respecto, y sobre todo eso, sobre todo el porqué del silencio o la dificultad de parte de la familia, al menos, para denunciar un hecho tan execrable. Nos lo ha contado Ernesto Coco, el corresponsal de COPE en Buenos Aires. Ernesto, muchas gracias y buenas noches.
Un saludo, Lartón. Buenas noches.
Y hay que desengrasar un poco la historia que acabamos de contar, que es historia y que por eso la hemos contado, no es nada inventado. Hoy te estamos preguntando esta noche como tema del día las trastadas que hiciste cuando eras pequeño, las que has seguido haciendo después o de las que has sido víctima. ¿Y qué nos están contando nuestros oyentes, David?
Bueno, pues nos están llegando mensajes a Facebook, como el de José Fernando García, que dice que él, cuando era pequeño, estaba viendo la televisión solo, tocó el elevador y al rato el televisor estaba echando humo y él refugiado detrás de un sofá, que el televisor era uno de marca Iberia, nos cuenta José Fernando García, para que os hagáis una idea de la época, eso es lo que nos cuenta. Yago Tamargo también nos ha escrito en Facebook. Él dice que tiene trastadas para hacer un libro y nos deja dos. Una en la que metió los dedos en un enchufe con unos zapatos de suela, no de goma, y que cuenta que casi se va para el otro barrio. Y otra trastada ya mayorcito, más talludito, en un hotel de Zaragoza, que intercambiaron las toallas a las encargadas de limpiar las habitaciones y cuando estaban abajo en recepción les hicieron abrir las maletas a su compañero de habitación y a él y vieron que no tenían las toallas. Tuvieron que pedir perdón porque se pensaban que se llevaban las toallas y no las tenían ahí. Y que nos cuenta eso, que hubo un tema porque, claro, ellos pensaban que las encargadas que se habían llevado las toallas y sí. No había habido tal. Les habían engañado en este sentido. Y como Yago y José Fernando, tú nos puedes dejar tu mensaje. ¿Cuál es esa trastada que recuerdas? Ya la hicieras de niño, ya la hicieras de más mayor. Nos puedes comentarlo también en Twitter, en @lanochedecope nos vas a encontrar. Nos puedes mandar un correo electrónico a lanoche@cope.es y, por supuesto, nos puedes llamar a nuestro teléfono gratuito, que es el 900 50 60 06.
Estás escuchando El Artán de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
En COPE te enteras de la noticia en cuanto ocurre.
Ángel Espósito.
Noticia de última hora. Como estaba previsto, Silvio Berlusconi cumplirá con un año de trabajos sociales su condena por fraude fiscal en el caso Mediaset.
Juan Pablo Colmenarejo.
De momento, la última hora nos dice que los ministros del Exterior de la Unión Europea van a ampliar la lista de rusos y ucranianos a los que se impone sanciones por su implicación en la crisis.
Javi Nieves.
Nuevo radar Pegasus vigilará el tráfico durante la Semana Santa.
En total, 4 radares instalados en 2 helicópteros controlarán desde el aire la velocidad de los vehículos. La DGT estrena
COPE.
Este nuevo
Pegasus. Estar informado.
Dos y diecisiete en las Islas Canarias. Ya está aquí con nosotros Alfonso García, el experto en motor de la noche. Alfonso, buenas noches.
Muy buenas noches, Lockdown.
¿Qué tal, todo bien?
Todo muy bien, ¿sí? Todo muy bien. Una noche muy tranquilita, además.
No vamos a decir qué coche ha traído hoy para presumir Alfonso, de estos que prueba él y que luego nos cuenta, pero tiene aquí en el... Bueno, en las cercanías de COPE tiene un coche de la mar de interesante que nos ha puesto los dientes largos a más de uno cuando ha llegado.
Que conste, yo siempre digo lo mismo, cuando me dicen, ¿es para presumir? No, no es con esa intención.
No.
Yo reconozco que si tengo la posibilidad de probar un vehículo, de subirme, de conducir un vehículo, es para disfrutar yo.
Hombre, claro.
Nunca he tenido ninguna intención en dar envidia, de verdad, ¿eh? Al revés, en ese aspecto es bastante... tímido, controvertido, llámalo como quieras, pero no me gusta ir mostrando, me resulta bastante violento.
Bueno, me parece muy bien. Oye, empezamos, como suele ser bastante habitual en esta sección, con la DGT, en esta ocasión con una de cal y con una de arena.
Sí, hace unos meses, ¿te acuerdas que proponíamos desde estos micrófonos que por qué no una campaña de la DGT dedicada a los intermitentes?
Sí.
Al uso.
Sí, sí. Ha sido bastante insistente en ese asunto tú.
Sí, soy un poco pesado, hay que reconocerlo, ¿eh? Reconozco que también ha habido algún que otro medio, como nuestros amigos, colegas, compañeros de ABC.
Sí.
Que también, desde las páginas de motor, también habían pedido a la DGT esa campaña de intermitencias.
Yo me llevé en uno de los túneles de la M30 el otro día, me llevé un susto. Bueno, pues sabes, estos coches que de repente pues les apetece en 50 metros cruzarse 4 carriles
sí.
Y sin intermitente.
Nada.
Y iba yo con los niños y con mi mujer y bueno, pues porque mi mujer que iba de copiloto dijo, oye, me parece que por la derecha viene uno un poco cruzado. Y efectivamente, y se cruzó delante y le dejé pasar. Evidentemente, no estamos para hacer carreras ni para hacer el tonto y menos cuando llevas niños detrás, en ningún caso. Pero el intermitente, sí, vi que tenía intermitente, pero lo tenía tan apagado, vamos, como...
O fuera de cobertura.
Tan apagado como cuando está el coche aparcado en el garaje,
efectivamente.
Vamos.
No, yo siempre digo lo mismo, con ironía. Hay mucha gente que por hoy le tendrían que decir, yo creo que la propia Dirección General de Tráfico, casi, ni el Ministerio de Industria, no debería exigir en este país que los coches llevaran intermitentes, porque para no ser utilizados realmente, que fueron extra, es decir, aquel que lo quisiera, pues bueno, pues que lo pidiera, ¿no?
Sí.
Entonces... yo creo que además no se le da la importancia que tiene, que es grandísima, al margen de facilitar el tráfico, agilizar el tráfico, porque al final cuando tú sabes lo que los demás vayan a hacer y lo que los demás y que el otro sepa lo que tú vas a hacer, al final agiliza el tráfico en carreteras y en ciudades. Quizá el problema es que de determinados sitios, en concreto los recursos urbanos, y de determinados sitios, entre los que incluyo la capital de España, que es de las primeras en no utilizar intermitente.
Es que es lo que te iba a preguntar.
Cuando lo utilizas, además, parece que
tienes
rara avis.
Tienes experiencia en moverte por ahí con el coche y mucho en España. Yo creo que cuanto más grande la ciudad, menor es el uso del intermitente.
Exactamente. Yo no sé por qué esto requeriría de un uso, de un estudio sociológico, psicológico, porque es algo...
Además, los coches hoy en día, fíjate... El asunto del intermitente, y yo esto lo tengo hablado con amigos, si solo tienes que ponerlo, porque luego quitarlo prácticamente con mover el volante se te quita el intermitente.
Automáticamente.
Entonces, quiero decir, que no es como antiguamente, que era un cierto esfuerzo poner el intermitente y luego quitar el intermitente. Hablo de hace 15, 20 años.
Sí.
Pues es que el intermitente, no sé, chicos, es que cuesta menos que meter una marcha.
Efectivamente. Yo creo que es el síndrome del conductor vago. O el que aplica el para qué.
Sí, pero vago, e
incluso
pero
a veces,
a base de jugarte el pellejo.
Sí, pero a veces en ciudades, que luego se traslada a la carretera, es que yo lo que observo, y un día un amigo mío me decía, no pones el intermitente, y dice, no, ¿para qué? Porque estoy dando pistas. Si lo pongo, no me van a dejar pasar. Así que no lo doy y lo hago. Entonces, yo no sé si se aplica esa mecánica, no es no algo sé. Que no entiendo.
Bueno, ¿la DGT qué ha hecho al respecto?
Bueno, pues ha puesto una campaña en marcha muy interesante, con bajo el eslogan, haz tu parte, con motivo de la salida de Semana Santa, y no solamente el tema del uso de los intermitentes, que recordemos, tiene una importancia tremenda en la seguridad a la hora de señalizar esas maniobras, también la cuestión de la importancia de utilizar el carril de la derecha, en el más próximo a la derecha, en autovías, donde está pues también otra cuestión muy típica de este país, el síndrome del carril izquierdo. Es decir,
típico
de este país.
Pero
es algo
típico,
que no...
pero bastante reciente. Esto no pasaba cuando yo era un adolescente. Ahora, en los últimos años, yo no sé si porque tenemos más carriles que antiguamente o por qué, pero vamos, yo alguna vez que he ido de Madrid a Bilbao y que sigues más o menos detrás de un coche o a la par de un coche, puedo ir 150 kilómetros por el carril izquierdo. A una velocidad normal, tampoco exagerada, y no se mete a la derecha, vamos, nunca.
Yo
o no nos metemos, tampoco voy a decir yo que no lo hago nunca, vamos, pero...
Yo siempre digo lo mismo, que se dé un pasito por algún país de Europa, pero particularmente por uno, en concreto Alemania.
Sí.
Alemania, el carril izquierdo, en vías de dos, tres carriles, cuatro carriles, está siempre, siempre libre. Y coches que van circulando a mucha velocidad, algunos de ellos, los que quieren o pueden... Y automáticamente se pasan, es decir, adelantan ese carril izquierdo y vuelven al carril más próximo a la derecha. Es decir, y es algo que no.
Oye, yo no un pequeño tirón de orejas porque no lo es, pero sí una apreciación. Creo que quienes llevan los designios del marketing en la DGT en esta ocasión no han estado muy afortunados, y voy a decir por qué, en mi opinión. Cuando yo escuché hablar en alguna cuña sobre la campaña Haz tu parte, yo lo único que pensé es que se referían a que hiciera el parte de accidentes.
Sí, quizá.
Yo hubiese puesto algo así como pon de tu parte o algo parecido.
Porque
incita a la confusión.
Exactamente.
Haz tu parte sí puede significar que hagas lo que está de tu parte, ¿no? Lo que está en tu lado.
Sí.
Pero, claro, es que yo cuando leí haz tu parte digo, ya estamos ahora con el tema de los seguros, de los papeleos. No me parece que la terminología está del todo acertada.
No es acertado. Pero en cualquier caso, yo que siempre... Bueno, soy crítico. En este caso, enhorabuena porque...
Ah, no, sí, era un pero, por poner un pero.
El tema de intermitentes me parece muy importante. Pero tengo una de arena, lo siento.
Claro.
No tengo una de arena. Y es que ayer se anunciaban, como muy platillo, la puesta en marcha de la segunda unidad.
Sí, señor.
Pegasus 2, por así decirlo. Faltan cuatro más, por cierto, ¿eh? Faltan cuatro Pegasus más. Y bueno, pues recordemos el coste de ese helicóptero con ese sistema especial de cámara, radar... Cuesta más de 160.000 euros cada unidad, por lo tanto la bromita no va a salir, cerca de 700.000 euros los seis aparatitos. Pero bueno, en el primer añito del Pegasus realmente se ha amortizado porque han puesto más de 1.500 multas. Si ponemos una media de 100 euros por multa, teniendo en cuenta pronto pago y todas estas cosas, de media, pues realmente está amortizado. Pero bueno, hay dinero para esto, pero no hay dinero para señalización, no hay dinero... pues para carreteras, como comentaba la semana pasada.
¿Cómo está el firme en algunos sitios?
¡Buf! ¡Tremendo!
¿Cómo está el firme en algunos sitios?
Tremendo. Y además hay una cuestión, es decir, cuidado que puede empezar, lo que pasa es que los españoles son muy poco habituales a la denuncia, pero hoy por hoy vías urbanas, interurbanas, podríamos denunciar daños, por supuesto, obviamente en el caso de un accidente, pero daños, un neumático, un amortiguador, sobre todo neumático, amortiguador, quizás sea más complicado. Pero bueno, el tema de denunciarla, cómo están las vías, que es impresentable, y sobre todo que es un riesgo, es decir, yo, muy importante. No habrá dinero, pero sí hay dinero para todos.
En la autovía, en la Nacional 1, en la autovía 1 de... Sí. Que va desde Madrid hasta Irún, en la misma provincia de Madrid, en la Comunidad Autónoma de Madrid, están en obras hacia el kilómetro, estaban la semana pasada por menos, sí, el kilómetro 30 y tantos, pero más adelante, que no estaban de obras, yo iba conduciendo el coche y no me lo creía. Iba, y es un coche que lo tengo desde finales de agosto, iba dando botes como si fuese en una carretera comarcal, sí, que no se ha revisado en los últimos 20 sí, años. Una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Y estoy hablando de autovía, ¿eh?
Tremenda, efectivamente. Y tú llevas un coche con gran confort, pero imagínate, no sé, camiones, claro, furgonetas, claro, sí, sí. Y no digamos el caso ya de los vehículos de dos ruedas, que ya al margen de la pérdida de confort, que sería lo de menos, es el riesgo pues tan grande.
No me quiero ni imaginar una moto, vamos.
Tan grande en cuanto al tema de accidentes.
Sí, señor. Bueno, pues hasta ahí la de Cali y la de arena de la DGT. Volvo, que ha sacado una sillita hinchable.
Sí, bueno, ha sacado. En concreto, esta marca está desarrollando un prototipo. No creo, sí, que tarde mucho, ¿eh? No creo que tarde mucho. Un prototipo de asiento infantil, como decías tú, hinchable, para ser utilizado en sentido contrario a la marcha. Uh-huh. Recordemos que la marca sueca, en su día, hace 50 años, inventó el primer, sí, sistema de retención infantil en sentido, con utilización en sentido contrario a la marcha. Ventajas, ligereza. 5 kilos, la mitad que una silla convencional. Sí. Transporte y almacenamiento es poco voluminoso. Se infla y se desinfla por un sistema incorporado en la propia silla hinchable en 40 segundos.
O sea, como si fuera una colchoneta.
Sí, y se puede hacer incluso a través de Bluetooth, a través del teléfono, ajá, de forma remota. Y bueno, es un sistema realmente ideal para utilización en taxis, coche de alquiler, o bien cuando nos encontramos con esa circunstancia, de un coche de un familiar.
Y entiendo que, a pesar de que lo saque Volvo, se podrá incorporar a otros vehículos.
Me imagino que esa es la idea. Sería lo lógico, que en un momento dado, si sacas algo, que un método lo hagas universal.
Con un sistema ISOFIX y fuera, ¿no?
Exactamente. Yo creo que la idea es realmente muy interesante. Está por ver la realidad, pero no creo que tarde, porque está bastante adelantado este prototipo de asiento infantil hinchable.
Y ver, sobre todo, en las pruebas de impacto, a ver qué tal resulta este sistema nuevo, ¿no? Que es lo interesante, justo, porque si estamos quitando el peso, si se puede, la mitad del peso, si se puede hinchar y deshinchar, pues por lo menos tiene que ofrecer las mismas garantías,
por supuesto,
que los que están ahora mismo circulando en el mercado. Oye, que están buscando en Europa al mejor conductor de camiones.
Exactamente. Además, otro fabricante, en este caso fabricante sueco de camiones, que ha puesto en marcha una nueva edición, no recuerdo cuántas,
Scania,
ya unas cuantas, sí, del Campeonato Europeo de Jóvenes Conductores. Me parece que llevan 5 o 6 ediciones, creo, ¿sí?, recordar. Y está dirigido a conductores profesionales de hasta 35 años de, ajá, edad, que sean titulares de un carné C+E, es decir, para camiones, y que tengan, por supuesto, nacionalidad, en este caso, española. La inscripción para aquellos españoles hasta el 15 de mayo en la página web de la revista Transporte Mundial. Y bueno, pues en junio, será también una fiesta, final nacional en el circuito del Jarama, en Madrid. Pues desde maniobras complicadas, estiva de mercancías, normativa de tráfico y transportes y actuaciones, por ejemplo, también de auxilio. El ganador español de este apartado del concurso del Campeonato Europeo de Jóvenes Conductores competirá en la gran final el próximo año, el 2015, y el ganador absoluto, fíjate, del Campeonato Europeo de Jóvenes Conductores, se llevará una cabeza tractora Scania valorada en 100.000 euros.
Ah, mira, qué bien.
16 millones de pesetas.
Estamos hablando, por tanto, de conductor, completo conductor, con ciertas habilidades, no conductor al estilo de nuestro campeonísimo Antonio Albacete, que sea capaz de ganar y batir en buena lida a todos en un circuito, ¿no?
Antonio Albacete, como alguno que otro piloto español que está compitiendo en Europa, en el Campeonato de Europa de Camiones, vale, pero son pilotos profesionales. Sí. Lo que estamos hablando es de choferes, camioneros, de conductores, de camioneros, de toda la vida, en este caso hasta 35 años. Y
muy bien.
Me parece un concurso muy interesante.
Oye, muy interesante a mí me parece que se pueda decir adiós a las farolas porque que llegan las carreteras que brillan, con calzadas luminosas.
Líneas brillantes, además.
¿Cómo es esto?
Pues una cosa realmente muy, muy curiosa, está en periodo de pruebas.
¿Esto es en España o dónde es esto?
La primera calzada que se está probando es en concreto la autopista holandesa, la Nacional 329, cerca de la ciudad de Os, a 100 kilómetros de Ámsterdam.
Sí.
Están probando un tramo de aproximadamente medio kilómetro. Es una prueba piloto de marcas viales que brillan de noche. La calzada está pintada con material termodinámico, fluorescente, que absorbe.
Cuando dices la calzada, ¿te refieres al piso?
Al piso.
O a la pintura de las rayas.
No, la calzada, piso. Lo que es el asfalto.
Vale.
Lo que es el asfalto.
Vale.
Pues bien, esa calzada que está pintada con material fluorescente, que absorbe la luz solar durante el día y emite un color verde neón durante la noche. Puede llegar a brillar hasta 8 horas, si bien depende, aquí viene el problema, de las condiciones meteorológicas, exposición completa a la luz del sol. Aquí es donde podría venir el
pues en Holanda,
gran problema.
Precisamente en invierno.
Exactamente, el problema para ese tipo de países. ¿Eh? Objetivo, ahorrar electricidad, reducir el uso de farolas, y bueno, ahora están probando la resistencia y la duración.
Disculpa un segundo, Alfonso, sí. Son 3:31, 2:31 en las Islas Canarias. Vamos a dar una noticia de última hora que nos acaba de llegar. La Guardia Costera y la Marina de Corea del Sur han enviado equipos de rescate para intentar salvar a los 350 ocupantes de un barco de pasajeros que ha comenzado, por lo visto, a hundirse hoy frente a la costa suroeste del país. El navío que cubría el trayecto entre Incheon, al oeste de Seúl, y la turística isla de Jeju, en el suroeste, ha emitido una señal de socorro poco después de las 9 hora local. Seguiremos informando si tenemos noticia de este naufragio en el que las autoridades de Corea del Sur están tratando de salvar, como decimos, el hundimiento de un barco con 350 pasajeros. Seguimos, Alfonso.
Además, es curioso, decía que estas líneas brillantes a calzadas luminosas, lo que estos holandeses que están trabajando en ello hablan de autopista inteligente. Pues bien, el creador de estas líneas brillantes en la calzada es un artista que se llama Dan Rosengarde, no sé si lo pronunciado bien. Tiene otra idea
cuando
del
dices
uso.
Artista es porque se dedica al arte.
Es un artista, sí, se dedica al arte. Pues bien, tiene otra idea de ese uso de pintura termodinámica.
Sí.
Por ejemplo, que alerte del riesgo de heladas con dibujos de copos de nieve. Si entras en internet, se puede ver imágenes, incluso un vídeo de ello realmente muy interesante.
Qué
Por
curioso.
Tanto, fíjate, un artista que al final.
Bueno, mira, lo importante,
lleva el arte
lo importante es que lo estén intentando. Ya afinarán para conseguirlo algún día, que sea realmente efectivo y que, bueno, pues efectivamente las condiciones meteorológicas, aunque sean adversas, puedan valer para que esas carreteras que brillan. Lo que se ahorraría, me imagino yo, no lo sé. El Estado en farolas, en autovías, en autopistas,
en electricidad,
y
obviamente menos contaminación, menos generación de electricidad.
Aunque habría que también ver la durabilidad, ¿no? De
también,
estas películas en el
también.
Asfalto. Y si cada vez que cambias el asfalto o parcheas tienes que poner.
Claro, aquí viene la cuestión. Están probando básicamente lo que es la resistencia y también la duración,
claro,
de estas líneas.
Bueno, vamos con el coche de la semana. Hoy nos tiramos un largo y nos vamos a la marca Mercedes.
Sí, y hablamos de coches familiares y de un coche como es monovolumen. Ahora es más monovolumen, la Mercedes clase V. Digo ahora más monovolumen, viene a sustituir a la Viano, que vamos a decir que era derivación polivalente comercial, es decir, de furgoneta.
Sí.
Y que ahora esta clase V.
Hay dos furgonetas en Mercedes, o había dos furgonetas,
sí,
¿no? La Vito y la Viano.
Y la Viano.
Y la Viano era un poco la elegante.
Exactamente, era un
la
poco
más
la.
La elegante de las dos.
Justo,
que se hace en Vitoria.
Y era la versión más obviamente más de pasajeros, ¿no?
Sí.
Pues bueno, ahora Mercedes quiere llevarlo más a la vertiente turismo, quiere entrar en la lucha de los realmente vehículos monovolumen.
Sí.
Y para ello, ¿qué ha hecho? Pues cambiar, por supuesto, bastante la estética por dentro y por fuera. La suspensión, la dinámica. Sí, es verdad que es realmente muy alta la nueva clase V, 1,90 de altura. También es verdad que permite una habitabilidad fantástica. Tres carrocerías diferentes. Sí.
Perdona que te interrumpa otra vez, porque hay que actualizar la noticia que acabamos de dar. Ampliamos ahora. Han sido rescatadas 120 personas del barco que está a punto de hundirse en Corea del Sur. El barco, por lo visto, llevaba 472 pasajeros y más de 120 ya han sido rescatadas. Se encuentra el barco a la deriva a unos 20 kilómetros de la isla suroccidental de Byeongpyeong. Y 325 de los ocupantes de este barco serían estudiantes de bachillerato que realizaban un viaje escolar. La Guardia Costera y la Marina de Corea del Sur han enviado equipos de rescate para intentar salvar a los ocupantes del barco. Y el navío, como decíamos antes, cubría el trayecto entre Incheon y la turística isla de Jeju. De momento, como decimos, y se han enviado por lo menos, lo diré, a la zona, al menos 8 barcos y 2 helicópteros, se han logrado rescatar a más de 120 de las 472 personas que ocupaban el barco que está cercano a hundirse en Corea del Sur. Seguimos con el Mercedes clase V.
Sí, hablaba de tres tipos de carrocerías diferentes.
Sí.
La normal, compacta, casi 5 metros. La larga, se va a 5,14. Y luego la extra larga, que se lleva a 5,37 metros.
Eso ya para familias muy numerosas.
Muy numerosas. De serie, la nueva clase V lleva 6 asientos individuales.
Sí.
Pero se puede pedir hasta 8 plazas.
Uh-huh. ¿Esto competiría con la Spass, por ejemplo?
Supuesto,
con la Gran Spass.
Exactamente, con la Gran Spass y con, obviamente, toda esa... El tipo de monovolúmenes grandes.
Digo la Spass porque ha sido la emblemática siempre, ¿no? La referencia, la primera que salió, digamos, en ese tamaño, de forma con éxito de venta, y siempre ha sido un poco la que, en tamaño de monovolumen grande, de la que se ha hablado siempre, ¿no?
Y por supuesto también el otro rival, también tremendamente directo, es la Voyager.
Ah, la Voyager, claro.
Por supuesto.
Sí, sí.
Otra cuestión muy importante, maletero de 1.000 litros, que no está nada mal. Otra de las cuestiones más curiosas, que por eso digo que tiene más tono de monovolumen, volante más pequeño, micro, detalles entre otros, como micro para que el conductor hable con todos los pasajeros de a bordo. Hablaba también de suspensión mejorada, incluso se puede pedir una suspensión adaptativa activa, realmente va modificando. Y luego un equipamiento opcional larguísimo, obviamente con precios como es en la política de Mercedes, pero es de pantalla táctil, portón trasero eléctrico, cámara y visión trasera a 360 grados y, bueno, todo tipo de asistencias a la conducción.
El Aviano que se vendía hasta ahora, que tenía muy buen aspecto, pero era estéticamente, al menos desde fuera, era más un híbrido entre monovolumen y furgoneta, ¿no?
Sí.
Incluso, no sé, por decirlo de alguna forma para que también nos entiendan, podía tener un poco aspecto también de minibús, ¿no?
Exactamente.
Esa cosa no demasiado de gusto, de uso familiar o de uso particular. Ahora han dulcificado esa imagen un poco.
Y una
¿no?
estética mucho más turismo, por así decirlo, también, tanto exterior como interior, pero sobre todo exterior. Y igualmente dinámicamente también ha cambiado en ese sentido,
vale.
En la suspensión sobre todo. Y bueno, otro punto importante es que esta nueva Mercedes clase V ha empezado a fabricarse en línea de montaje a finales del mes de marzo, por supuesto en nuestro país, en Mercedes Vitoria. Cosa que es muy importante. Las primeras unidades...
Que les vendrá porque los últimos años han estado de eres temporales y lo han pasado mal.
Puede ser un trabajo muy interesante, porque creo que va a tener éxito, no solamente en España, sino lo importante también que lo tenga fuera de nuestras fronteras.
Sin duda.
Recordemos que, no sé, de los que se puedan fabricar en Vitoria, el 80% de las unidades
va
irán
fuera. Oye, muy rápidamente, ¿motores y precios?
Motor, turbodiesel. No hay motor de gasolina en principio, de 2,1, se puede elegir entre 136, 163 o 190 caballos, caja manual o caja automática.
Ajá.
Y precios, recordemos, las primeras unidades se entregarán a partir del mes de junio, desde 41.800 euros hasta los 87.000 de la más grande, por supuesto, el motor más
equipada.
Potente y la más equipada.
Pues precio de entrada 41.000 y precio más caro, más alto, porque es la grande, la de 5,36 metros y
con todo.
Totalmente equipado, full equip. en los 80.000 euros. Alfonso García, sabéis que tiene un programa en cope.es al que podéis seguir todas las semanas, se llama Cope Auto y lo encontráis en nuestra web en cope.es dentro de la pestaña de otros programas. Te esperamos la semana que viene, Alfonso, gracias.
Un saludo.
Sintonía de la canción que siempre quisiste que sonara en la radio. En esta ocasión nos la pide Susana Fuentes Peral y nos dice en nuestro muro de Facebook que le gustaría escuchar la canción Dicen de Einan 47.
Dicen que el amor es una espina envenenada y que a veces hasta se clava en el corazón.
Suena, dicen, de Einan 47, es la canción que siempre quiso que sonara en la radio Susana Fuentes Peral. Si tú también nos quieres pedir tu canción, puedes hacerlo por alguna de las cuatro vías habituales del programa. Por el teléfono gratuito, el 950-6006, el correo electrónico, lanoche@cope.es o las redes sociales de Facebook y Twitter, donde nos encuentras como La Noche de Cope.
La última hora y toda la actualidad.
Diversos testimonios.
A todos se les acusa de integrar un grupo criminal.
Y la sanidad española logra un nuevo éxito.
El deporte en directo. La tradición en la calle. Es Semana Santa y en COPE trabajamos para darte la información que necesitas.
Aquí estaremos.
Gracias.
Un placer, hasta luego.
Carlos García Núñez.
En tu radio, ahora con más cobertura en toda España y en la TDT, en COPE.es. En tu móvil, con la aplicación de COPE.
COPE. Estar informado. Estás escuchando el Artaun de Azumendi.
La noche.
COPE. Estar informado.
Ha salido a la calle un libro que se llama Las 101 cagadas del español. Está editado por Espasa. Está caliente porque salió al mercado la semana pasada. Se trata de un manual destinado a promover el buen uso de la lengua con un tono de humor. Está hecho en la consigna platónica de aprender, de que aprender es recordar, la famosa mayéutica, intenta aclarar en un tono ameno y divertido las dudas más frecuentes, como por ejemplo las palabras y el efecto inventado, el significado de las palabras cambian, los eufemismos para evitar frases como Obama es negro o el exceso de pleonasmos, los vulgarismos que acepta la RAE como almóndiga, asín o magdalena. Los falsos sinónimos o las expresiones curiosas. Vamos a hablar de todo ello con su autora, con María Irazusta, que es además directora de la agencia Irazusta Comunicación. María, buenas noches.
Buenas noches, encantada de saludaros.
Igualmente. Oye, las 101 cagadas del español parece un título un tanto irreverente y sin embargo está puesto a posta porque es una acepción utilizada en el diario de la Real Academia y que además tiene diversos significados, ¿no?
La verdad es que sí es un poquito irreverente, como tú dices, y el título intenta llamar la atención.
Sí.
Yo tuve mis dudas porque, como tú dices, yo tengo una agencia de comunicación y tengo empresarios del IBEX y era un poco irreverente, pero con una palabra tan clara, tan de la calle y que puede llegar tanto pues a usuarios de redes sociales, que son unos de los que suelen maltratar la lengua, la verdad es que preferí ponerlo y está yendo muy bien. Me aseguré de que estuviera en la RAE y
sí,
está
claro.
Está la palabra en la RAE.
Oye, ¿cómo te lanzas a escribir este libro? ¿Por qué?
Pues la verdad es que primero empecé, yo tenía, desde muy pequeña, tenía un amor al lenguaje muy claro y muy evidente. Luego después, al hacerme periodista, es mi herramienta de trabajo y lógicamente intento cuidarla.
Sí.
Y empecé a hacer una serie de entradas en Facebook sin ninguna intención, simplemente pues el intentar que las redes sociales se escribiera un poquito mejor. Tuvo muchísima acogida, le gustó muchísimo a la gente y nos llamó primero una editorial chiquitita, digital, para ver si hacíamos algo y a los 3 días nos llama Espasacalpe diciendo que lo había leído, que le encantaba y que lo quería publicar. Entonces la verdad es que fue bastante, una sorpresa bastante grata y nos lanzamos a hacerlo.
Bueno, pues está muy bien. La verdad es que llamativo, cuanto menos el título es Las 101 cagadas del español. María, hablas en el libro de las palabras y el efecto Humpty Dumpty, ¿no? Del huevo de Alicia en el País de las Maravillas, que, bueno, presumía de hacer que las palabras significasen lo que él quería, ¿no? Utilizamos a veces las palabras en el castellano con un significado que poco tiene que ver con el significado original, ¿no?
Es cierto. Este efecto lo he llamado así en el libro porque me hace gracia. Te pongo algún ejemplo.
Sí.
La palabra álgido,
sí,
en su inicio significaba frío. Ahora es casi lo contrario, es
claro,
decir, es punto muy caliente, punto culminante. Otra palabra, lívido, era moratado, ha pasado a ser blanco.
Sí.
Y nimio, que me llama más la atención todavía, era excesivo y ha pasado a ser insuficiente. Pero con este mal uso, al final la RAE acaba reconociéndolo. Y las palabras significan pues algo muy distinto a lo que era su sentido original. Nos llama la atención.
Y están recogidas en estos 3 ejemplos que has puesto tú, de álgido, lívido y nimio, ¿están recogidas ambas acepciones, la original,
sí,
y la nueva?
Sí. Ya están recogidas, ya la ha recogido y ya ha aceptado la RAE, su mal uso ya está aceptado, ya estaría bien dicho.
Con lo cual, en alguno de los casos, en concreto en álgido y en nimio, están recogidos o están aceptados términos que en principio serían excluyentes entre
eso
sí, ¿no?
Es, eso es.
Qué curioso.
Eso es.
Qué curioso. Oye, hablaba antes yo, bueno, pues de uno de los fenómenos de los últimos años, como es el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, ¿no? Del que siempre se utiliza con él y con muchas otras en el lenguaje más políticamente correcto en castellano la expresión afroamericano y otras cuantas para evitar decir la palabra negro, ¿no? Que no tiene por qué ser con una connotación negativa, ¿no?
Para mí es peor cuando se dice de color.
¿De
qué
color?
Color. ¿De qué color? Negro en castellano, en español, perdona que utilice español porque me refiero al español,
sí,
de todos los países, no solo del castellano de España, no tiene ningún sentido peyorativo, no es como en inglés que es nigger, y es verdad que la palabra nigger tiene un sentido peyorativo,
sin
negro
duda,
en español no lo tiene, entonces utilicémoslo, entonces a veces está más en la mente de quien intenta ser correcto y no molestar, y acabas molestando más todavía, pero al final el lenguaje es un poco, traslada lo que la sociedad intenta, que es el ser políticamente correcto, entonces ahora estamos llegando a extremos a los que ya no hay pobres, hay desfavorecidos.
Ya.
Te echan de una empresa y no te echan, te desvinculas.
Bueno, está bien, está
es
bien.
Verdad, es verdad, llegamos a ser, para mí, un poquito ridículos.
Y la verdad es que, bueno, respecto, por ejemplo, a un asunto, bueno, que va un poco ligado a lo que decías de echarte de la empresa, ¿no? El asunto de los salarios, por ejemplo, ¿no? Que para no decir, fundamentalmente yo creo que los políticos, aunque también ahí tenemos parte de culpa los medios de comunicación, hablamos de que los salarios no es que estén bajando, sino que están teniendo un crecimiento negativo, ¿no?
Eso es verdad que lo utilizan los políticos y lo utilizan los empresarios y al final muchas veces los periodistas se acaban contaminando. Los periodistas quizá más que políticamente correcto lo que suelen hacer es utilizar a veces exceso de pleonasmos. Pleonasmos es sí. Decir la misma palabra. O sea, por ejemplo, lo del nexo de unión, eso sí. Se dice, pues nexo es lo mismo que unión, no hace falta decir las dos cosas a la vez. Accidente fortuito. Pues claro. Todos los accidentes son fortuitos. Deambular sin rumbo. Si deambulas es que no tienes rumbo. Entonces, la prensa es verdad que muchas veces utiliza ese tipo de cosas. Y luego lo que me hace más gracia es la palabra barajar. Se utiliza mucho. La policía baraja el suicidio como hipótesis. Tienes que barajar varias cosas, no puedes barajar una.
Claro.
Entonces, la prensa sí que utiliza a veces ese tipo de lenguaje que habría que depurarlo un poco, pero no son los que peor hablan, ¿eh? De verdad que no.
Hombre,
en
no.
Las empresas se habla, yo creo que peor.
Hombre, sí. sería bastante grave por nuestra parte, sí. Por los periodistas, que ya de por sí creo que efectivamente cometemos errores que fuéramos los que peor hablamos de la sociedad, por lo menos que la palabra la podemos seguir utilizando. Uh-huh. Oye, hablas también de términos cogidos de otros idiomas que usamos en exceso, en castellano, uh-huh. Por ejemplo, anglicismos, ¿verdad? Uh-huh.
Pues anglicismos utilizamos muchos, pero es verdad que están de las... Hay solamente por las redes recogidas 130 vocablos de las 90.000 palabras que hay en español.
¿Solo 130?
Sí, solo 130, lo reconoce la RAE. Pero la gente utiliza muchas veces o piensa más en palabras en inglés, pues tipo conference call, hacemos un break. Pero sí. Lo que no pensamos a veces es que nos ha enriquecido a veces algunos anglicismos. Por ejemplo, la palabra turista, la palabra tranvía, la palabra túnel. Casi nadie diría que han sido anglicismos, o incluso la palabra bar, esa institución tan española, pues sí. Es un anglicismo.
Sí, 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 cierto, es verdad. Y son uh-huh. Palabras que ya hace tiempo que habitan entre nosotros uh-huh. De forma absolutamente normal, ¿no? Uh-huh. Oye, y sobre falsos sinónimos, que también en esto abundas en el libro de las 101 cagadas del español. Uh-huh.
Pues hay algunos, por ejemplo, estamos utilizando muchísimo honrado y honesto como si fueran sinónimos. A mí me gusta, Salvador de Madariaga decía que honrado se considera de cintura para arriba y honesto de cintura para abajo. Me parece muy claro.
Es verdad. Tienes toda la razón, no tenía toda la razón, desde luego, Salvador de Madariaga. Cuando buceas en este libro del que estamos hablando, Las 101 cagadas del español, ¿qué referentes o cómo estructuras el estudio que haces? Porque, claro, uno se puede poner a hablar del español desde muchos puntos de vista, pero, claro, tienes que coger un guión para que el libro no te quede excesivamente extenso o excesivamente académico, ¿no?
Claro, lo que hemos intentado es que el tono sea muy, muy en tono de humor, con muchísimo rigor, y luego que aparezcan los principales errores que yo he ido detectando a lo largo de años, o los que he ido viendo. Algunos que son muy evidentes y otros que no eran tan evidentes. Entonces, podíamos haberlo hecho mucho más largo, pero es verdad, hay más de 101 cagadas, porque realmente son 101 entradas, pero es verdad que en cada entrada hay más. Entonces, como lo he querido realizar, es lo que se utiliza de forma más frecuentemente incorrecto, tanto en los medios, pero menos en los medios, en las empresas, los políticos y lo que he ido viendo.
Vale, está claro.
Seguramente me dejaré muchos.
Sí, desde que, y a pesar de que eres joven, desde que comenzaste en el mundo profesional hasta el día de hoy, ¿crees que en España hablamos peor el español ahora que hace 10, 15, 20 años?
Pues yo creo que sí, sobre todo se ve más. Porque hace unos años no teníamos el acceso a las redes sociales, entonces con gente que te comunicabas más por teléfono no lo notabas. Al escribirlo veo unas aberraciones de gente que además está estudiando,
sí.
Y tú lo sabrás porque además eres profesor o
sí,
has dado
sí,
clases.
Sí, sí, sí.
Yo creo que los errores que se cometían antes, sobre todo en el lenguaje escrito, eran mucho menores de los que se cometen ahora. hay mucha gente joven que ha aprendido a escribir con un teléfono móvil prácticamente, y esos errores, esas barbaridades que ha puesto ese haber cuando se pone con H y con B, que lo ponen sin H y con V, y lo graban en un teléfono móvil, yo creo que esos errores se les queda a fuego. Y además es que no le dan importancia. Yo tengo un amigo que me decía, eres la primera persona que conozco que pone tildes al escribir un SMS. Y digo, qué horror, me preocupa.
Sobre todo te preocupa con quién se relaciona tu amigo si todos sus amigos no ponen tildes, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Y la verdad es que ahí tenemos, yo creo que, bueno, los medios de comunicación, por supuestísimo, los escritores como tú, pues también, pero fundamentalmente yo creo que los padres y los profesores tenemos una labor didáctica con los chavales muy importantes, ¿no? Porque al fin y al cabo, efectivamente, hay toda una generación que está incorporándose ya al mundo del trabajo, si es que no se ha incorporado ya, que ha nacido pues prácticamente con un móvil en la mano, ¿no? Gente que no ha conocido la brecha digital y en la que nos tiene que preocupar muy mucho. Y este libro es muy pertinente, entre otras cosas, para gente que se está iniciando en el uso debido del castellano,
sí,
¿no?
Es muy fácil de digerir, de verdad. O sea, no es un manual aburrido que te explica la norma. Es muy facilito de digerir.
Ya. Oye, expresiones curiosas que también tratas de ellas en el libro.
Como
por ejemplo, irse de picos pardos.
Sí.
¿De dónde viene irse de picos pardos?
Pues mira, irse de picos pardos viene en el reinado de Carlos III.
Sí.
A las prostitutas les hacía vestirse con faldas de color pardo, es decir, marrón, y que las cortaran en picos para identificarlo. Entonces, esa es la expresión, eso viene de esa época, pero ahora mismo cuando decimos irse de picos pardo, no es irse de prostitutas, evidentemente, ha cambiado bastante la expresión.
Irse de copas o salir por la noche, ¿no?
Exactamente, pero esa es la expresión, sí.
Oye, y hablando de prostitutas, ¿qué era irse de fulanas?
No, irse de fulanas es eso, irse de fulanas es de picos pardos.
Ah, vale,
no,
que lo tengo yo aquí. Oye, sí. Y por ejemplo, ¿el quinto pino?
Pues el quinto pino, en la época de, por lo menos se cuenta, cuenta
¿sí?
la leyenda, que en la época de Felipe V puso 5 frondosos pinos a lo largo de nuevos ministerios, y entonces la zona más alejada de la ciudad de Madrid
sí.
era el quinto pino. Muchos padres, cuando no querían que sus hijas llamaran la atención de determinada gente, le decían, no te vayas más allá del quinto pino. Entonces el quinto pino hoy está mucho más cerca de lo que pensamos. Supongo que no estará ese quinto pino, pero bueno, la zona que es más o menos nuevo ministerios está mucho más cerca de lo que pensábamos.
Oye, una cosa que no te he preguntado y que me interesa particularmente porque la verdad es que llama mucho la atención, la portada.
Uh-huh.
Ver a Miguel de Cervantes con su chupete, porque sí. tiene un chupete de bebé sí. en la boca, ¿esto a quién se le ha ocurrido?
Pues eso se le ha ocurrido a su diseñador, que es Rodrigo Sánchez. Que es un,
hombre, Rodrigo Sánchez, el del mundo.
Sí, 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 sí.
Ajá.
Tiene muchísimos premios de diseño,
sí.
tiene un premio de la SND, y entonces se le ocurrió
es
a
el responsable, si no me equivoco, de las portadas del suplemento Metrópolis del mundo, ¿no?
Eso es.
Pues la verdad es que la idea es buenísima,
llama mucho la atención.
Efectivamente,
sí.
lo que te iba a decir, estoy seguro que las estanterías de las diversas librerías donde se venda el libro de Espasa de las 101 cagadas del español va a llamar mucho la atención y por lo menos va a haber gente que lo va a ojear, en este caso con H y sin H.
Sí, muy bien dicho. Va más con el subtítulo, que es Reaprende.
Ajá.
Entonces es por ese Reaprende como
Cervantes. Reaprende nuestro idioma y descubre algunas curiosidades.
Claro,
¿no?
Eso es, va más con eso.
Pues María Irazusta, muchas gracias por haber escrito las 101 cagadas del español. Yo creo que aquí podemos algunos reciclarnos y ponernos al día en aquello que hemos olvidado o que ni siquiera aprendiéramos en su día. Y por supuesto, para los que tengan un interés por utilizar bien el castellano o el español, que tan necesario es hoy en día a la hora de comunicarse y a la hora de trabajar, pues viene más que bien. Está editado por Espasa y, como digo, lo ha escrito María Irazusta, que es periodista y además es directora de la agencia Irazusta Comunicación. Muchísima suerte con el libro y gracias por atendernos esta noche aquí en la noche de COPE.
Muchísimas gracias, estoy encantada y muchas gracias. Un
Buenas
abrazo
noches.
Muy fuerte.
Igualmente.
Gracias.